Bien, seguimos mirando hacia afuera una vez más, ese conflicto latente que por más que no esté en las tapas de los diarios, está ahí siempre a punto de estallar porque es un conflicto que no ha tenido resolución aún y que seguramente no tenga resolución de aquí a un tiempo, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Las imágenes que nos llegan son de misiles cayendo sobre el territorio israelí, siendo también destrozados esos misiles en pleno vuelo.
Sí, porque tiene la famosa, el domo de hierro, ¿no?
El domo de hierro, exactamente.
La cúpula de hierro es ese sistema antimisil, que la verdad que es impresionante, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de cómo funciona, como la cantidad de misiles que intercepta, por supuesto, no todos, ¿no?
No, pero el 90%, hablando de eficacia.
Y el 90%, y sí que en los últimos días tiraron cerca de 1,000. Uh-huh. Ahí tenés, ¿no?
Sí, y después nos metemos, sigue en el domo, ¿no? Pero el otro 10%, muchos de esos directamente no son interceptados porque caen en lugar no poblado. Entonces,
fuera,
no gastan una bala en ese misil.
No gaste pólvora en chimangos.
En chimangos. Bueno, pero ¿qué está pasando? A ver, ¿cuál fue el último detonante de este conflicto? Nuestro especialista en Medio Oriente, Jorge Valmeli, a continuación nos va a desasnar.
Jamás.
Mirá. No, jamás, ya está tomando partido.
¡Qué chistoso que sos!
Con este sesgo es imposible. Es imposible.
Llamen a otra persona.
No, sí. Vamos a llamar a un portavoz del ejército israelí para tratar de equiparar, ¿no?
Sí, por favor. No, hablando en serio, si hay algo fácil de explicar, ¿no? Es el conflicto Israel-Palestina. En realidad, para los que están escuchando, obviamente no lo vamos a explicar.
Fácil, dijiste, de explicar.
Está haciendo una ironía, ¿no? Es uno de los temas más difíciles que hay.
No, perdón, Jorge, me distraje.
Está haciendo una ironía, ¿no? Primero me pusiste un Miguelito y después metiste esta, ¿no? ¿Cómo vas a seguir? ¿Qué más ganas tenés
no,
de hacer?
No, dale, sí.
No, lo que quiero decir es que es muy difícil de explicar y obviamente no lo vamos a explicar en su totalidad ahora en 5 minutos. Y además es un tema que tiene muchas aristas y lo mejor que pueden hacer es escuchar esto como un inicio de cuál es el tema. Y después ir a leer ustedes mismos la prensa, que hay mucha, y de los dos lados, y de fuentes.
Vas a explicar este último detonante.
Voy a explicar
qué fue lo que pasó ahora, por qué estamos en esta situación.
Sí, pero para explicar eso, ya te imaginarás que hay que ir un poco para atrás, ¿no?
Sí, 1898, Teodoro Herz, ¿no? Inicia y funda la organización sionista, ¿no? Con la que empieza a luchar para conseguir nuevamente establecer un hogar judío. ¿Por ahí vas a arrancar?
No tan atrás, obviamente. Está. Después de la Primera Guerra Mundial.
No, vas o durante, ¿no? Vas a hablar del compromiso de Balfour.
Corto,
¿no?
Yo arrancaría de la guerra de los seis días.
Sykes Balfour.
Del 67 para acá.
1917. Puedes arrancar por los hijos de Abraham también, ¿no?
Bueno. El corte para mí es después de la Primera Guerra Mundial.
Uy, no, tan lejos no. No, Jorge, ¿cómo?
No quieren que la gente entienda nada. Bueno.
Pero eso es...
Jorge, yo necesito esa explicación.
Leo Infobae. Adelante.
Si te vas a meter en una explicación histórica tan larga...
No, está bien. Un resumen, está bien. O sea, Israel, el territorio en manos de los ingleses...
Es cortito.
Y la creación del Estado de Israel.
Es cortito. Ni que tuviera un podcast dedicado a la historia, Juancho. Va a ser muy cortito. 2 minutos. ¿Podés escuchar algo de historia 2 minutos o te vas a distraer?
Vamos a ver qué tanto lo simplificás, una cosa que es compleja, ¿no?
Bien, lo voy a simplificar muchísimo. Si querés, metete en el medio.
No, voy a escuchar atentamente.
Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico derrota al Imperio Otomano y pasa a controlar Palestina. En aquel momento había una mayoría árabe y una minoría judía. A medida que avanza el antisemitismo en Europa, con discriminación abierta, deportaciones, pogroms, países que se niegan a recibir a los refugiados, la comunidad internacional presiona a los británicos para establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Para los judíos, además de escapar del antisemitismo de Europa, históricamente es regresar a sus propias tierras. Los árabes se opusieron, los británicos no administraron bien los conflictos entre ambos, y después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la cantidad de judíos que emigran ahí aumenta enormemente. En 1947, las Naciones Unidas deciden dividir Palestina en 2 estados, uno árabe, otro judío, y Jerusalén, por su importancia histórica, religiosa, sus lugares sagrados, iba a ser una ciudad internacional. En un principio había autoridades judías que aceptaban esto, pero los árabes no. En el 48, como decía Sapo, los británicos se retiran, los judíos crean el Estado de Israel, y ese nuevo país es atacado e invadido por sus vecinos casi inmediatamente. Hay llamados de líderes musulmanes, por ejemplo, a destruir el Estado de Israel. Hay una guerra. Después de ese conflicto, distintos poderes controlan distintos territorios. Israel controlaba una porción. Egipto ocupó Gaza, Jordania ocupó el área que ahora conocemos como Cisjordania, y Jerusalén se dividió. Las fuerzas israelíes controlaban Jerusalén Oeste y las árabes jordanas Jerusalén Este. El conflicto dejó cientos de miles de desplazados, árabes locales, judíos que abandonaron los países de Medio Oriente para escapar de las eventuales represalias. Y después, en 1967, estalla otra guerra. Sapo la mencionaba, quería hacer su corte ahí. Yo me fui un poquitito más atrás, pero viste que no era tan largo. Israel pasa a ocupar Jerusalén Este, Cisjordania, entre otros. Ahí hay una enorme población palestina y a lo largo de los años los israelíes han construido asentamientos ahí y hay muchos judíos hoy en día viviendo en esos territorios.
Los territorios ocupados.
Exactamente.
Como conocidos como.
Bueno, los palestinos denuncian que esas ocupaciones son ilegales, que obstaculizan la paz. Israel lo niega y denuncia que hay ataques hacia Israel que vienen justamente de esos territorios. Israel además considera que su capital es Jerusalén, aunque la mayoría de la comunidad internacional esto no se lo lleva, no lo acompaña y tiene sus embajadas en Tel Aviv. Hay excepciones, por supuesto. Recuerden todo lo que pasó cuando Donald Trump decidió mover la embajada a Jerusalén. Para los árabes, Jerusalén Este sería la eventual capital de su Estado palestino. Bueno, esa fue la explicación cortita para entender lo que viene después. El capítulo de ahora y esta escalada de violencia que para algunos puede ser hasta la antesala de una eventual guerra. Este capítulo nuevo podemos decir que empieza este año, a inicios de Ramadán, el mes sagrado musulmán. Las fuerzas de seguridad israelíes instalaron barricadas en las escalinatas de la puerta de Damasco, entrada de la ciudad vieja, para evitar que los fieles se aglomeren en ese lugar. Ahí hay encuentros posteriores al ayuno sagrado, que ya son tradicionales. El tema, como ya se imaginan, es que también pandemia, aglomeraciones, motivo de seguridad. Entonces, Israel toma esta decisión. Esa decisión dejó muy enojados a los palestinos y empezaron a protestar. Después de protestas, donde hubo incidentes violentos, eventualmente Israel cambia su decisión original sobre este tema. Sin embargo, las protestas continuaron e incluso escalaron. ¿Por qué? Porque había otra cuestión que estaba ocurriendo en paralelo. La justicia tenía que decidir sobre el posible desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este y la llegada de colonos judíos. ¿Por qué? Bueno, en concreto, los colonos judíos reclaman la propiedad de viviendas en Jerusalén Este de antes de 1948, basados en una ley por la que los judíos pueden reclamar esas casas en Jerusalén Este. Pero los palestinos no pueden hacer lo mismo con las propiedades que tenían en Jerusalén Oeste, antes de la creación del Estado de Israel. Por eso, los palestinos denuncian una campaña israelí para desplazarlos de Jerusalén. Uh-huh. Esta bandera, que arranca con una protesta local en Jerusalén Este y que viene por este tema, pero que también tenía un poco que ver con esa otra decisión que les comentaba, es agarrada por otros actores, como por ejemplo por Hamas en la Franja de Gaza. Y buscando cómo abanderarse de esto, empezaron a redoblar la apuesta en su discurso contra Israel. Por un lado, tenías las protestas en Jerusalén que se fueron expandiendo a otras ciudades de Israel, protestas que eventualmente terminan con episodios violentos, como por ejemplo quema de autos, heridos, quema de sinagogas. Y Hamas toma como bandera este tema y le da un ultimátum a Israel sobre la liberación de personas que habían protestado, que estaban en la cárcel, y además por este tema de los desalojos de las familias palestinas. Da un ultimátum, ese ultimátum no es escuchado, y ahí Hamas decide atacar con misiles Israel.
Eso es lo que se llama una escalada. Cuando se habla, siempre se habla de escalada, ¿no?, de violencia en Medio Oriente. ¿Por qué? Por eso mismo, ¿no? Porque puede haber, digamos, violencia entre las autoridades y los civiles, autoridades israelíes y civiles, que por acá es de una brutalidad importante, porque acá los que reciben son los civiles palestinos. La escalada es cuando, por lo general, Hamas, que no reconoce los acuerdos firmados históricamente entre Israel y lo que ahora es el Estado palestino, Hamas nunca ha reconocido eso, Hamas gobierna en Gaza, Hamas escala, o sea, hace una escalada y esa escalada por lo general termina en misiles cayendo sobre el territorio israelí.
Sí, ¿no? Pero por lo general termina en misiles siendo interceptados, sí, por el Domo de Hierro, pocos misiles cayendo en territorio israelí y la respuesta de Israel que sí provocan mucho más daño de los que provocan los ataques de Hamas. Entonces el método que aplica Hamas es un método que es lejos, ¿no?, de hablar de terrorismo en este momento. Solamente hablando de lo que hace Hamás y en definitiva, cuál es la respuesta de Israel. La respuesta de Israel es mucho más perjudicial que los intentos de ataque de Hamás para los propios palestinos. O sea, vos, palestino en Gaza, lo peor que puede pasarte es que Hamás aplique una vez más el método de tirarle misiles a una cúpula de hierro que los intercepta para que haya una respuesta de Israel que termina perjudicando mucho más a los palestinos que viven ahí.
No, y hay un paso previo que es Juanchi, pará. Y es lo que dicen muchos. Bueno, en este momento la prensa estaba en contra de Israel por los atropellos contra los civiles palestinos. ¿No? Se estaban siendo claramente las víctimas. El momento que Hamás entra en el partido es cuando se le da vuelta la tortilla a Palestina y mucha gente termina dándole el espaldarazo a Israel.
Y bueno, sí, a ver, eso fue lo que habló el otro día Claudio Fantini, ¿no? Que tiene que ver con eso. Es decir, como decía Jorge, había un proceso judicial, ¿tá? Un tribunal de apelación había dado un fallo a favor de los colonos judíos, entonces iban a desalojar 6 familias palestinas. Está en un barrio de Jerusalén Este. Pero se había apelado. Entonces faltaba el procedimiento de la Suprema Corte, la última instancia. En eso estaban los palestinos, ¿no? En la víspera de esperar la instancia de la Suprema Corte, mientras corre también el Ramadán, siendo enfrentados por la policía israelí, dentro de esos enfrentamientos siendo reprimidos. O sea que estaban en una situación, si se quiere, política a favor. Porque hasta la oposición a Netanyahu estaba viendo con malos ojos cómo Netanyahu estaba considerando el tema desde el punto de vista político, ¿no? Eso lo explicaba Fantini. Yo estoy repitiendo nomás su visión de los hechos. Y claro, ¿qué hace Hamás? Interviene. ¿Qué le da? Le da la excusa a Netanyahu de desviar la atención sobre este tema y poner la atención sobre un nuevo ataque del terrorismo palestino a Israel. O sea, en definitiva, le termina salvando la petiza a quienes entienden que es el menos negociador, el más nacionalista, y le dan los pretextos y los argumentos necesarios para debilitar, si se quiere, a la oposición política, que son los que por lo general tratan de tender una mano, ¿no?
Sí, por otro lado.
Resumiendo mucho un análisis que hizo.
No está mal resumido. No, pero me faltó comentar un poco eso que decía Juanchi, que en realidad dos cosas que me habían faltado comentar. Primero, el tema de la violencia, ¿no? Obviamente no están claros los números, ¿no? Pero de los que se manejan públicamente, se maneja el saldo de muertes en Gaza, 53 palestinos, entre ellos 14 menores de edad y 3 mujeres, esto lo indicó el Ministerio de Salud local, por lo menos 320 palestinos heridos, entre ellos 86 niños y 39 mujeres. Del lado israelí se maneja 7 personas fallecidas por impacto de cohetes, entre ellos un soldado, y los demás eran civiles, incluyendo 3 mujeres y 2 menores, uno de ellos un niño de 6 años, y Hay una paradoja que se da, que en estos ataques, entre otras cosas, de los que salen del lado de Gaza para Israel, en muchos casos impactan poblaciones que son árabes, que no necesariamente son judíos, ¿no? Lo que decía Juanchi, el tema político es de los dos lados.
Porque entre otras cosas, te agrego una pata más, ¿no? Es claramente que Hamás tiene todas sus bases de operaciones. O sea, dicen que la principal base de operaciones de Hamás es subterránea y donde está abajo del hospital más importante de Gaza. ¿No? Entonces decir, ¿querés atacarme? Bueno, tenés que destruir un hospital y matar todos los que están internados en un hospital. Entonces muchas veces parte de estos ataques que provocan tantos daños es porque el propio Hamás usa, ¿no?
A la población
civil como para resguardarse de este tipo de ataques, ¿no? Y después, una vez que suceden los ataques, bueno, presentarlos como la otra cara, ¿no? Nos dicen que nosotros somos terroristas. Bueno, esto es terrorismo de Estado por parte de Israel.
No, perdón, un aporte, porque también hay que entender. A ver, Hamás está bien, es tildado como grupo terrorista, hace estas escaladas de violencia que son totalmente perjudiciales para la causa palestina en muchos casos, pero Hamás gobierna en Gaza.
Sí, sí.
O sea, Hamás
ganó en una elección.
Hamás, o sea, tenés a Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es de Fatah, que es la línea más moderada, y tenés en Gaza a Hamás. O sea, hay una parte de la población palestina que está detrás del proyecto Hamás. O sea, que cuando se escala, cuando Hamás escala, no es que escala solo, sino que escala con una porción de la población de Gaza que está a favor de esa escalada, porque quieren, entre otras cosas, no lo dicen ya explícitamente, pero quieren la desaparición del Estado de Israel tal cual lo conocemos. No aceptan ningún acuerdo. No,
lo dicen explícitamente.
También, sí, pero...
cuando lo demuestran con acciones que lo quieren explícitamente.
Y Israel negocia con Hamas, pero negocia cosas muy de menudencia. No negocia cosas grandes.
Es el problema, ¿no?, donde desaparecen la necesidad de los tibios. Los tibios, lo que buscan las propuestas de mayor conciliación, de acercamiento, de diálogo, quedan superados, ¿no?, por quienes políticamente les sirve esta confrontación. Porque en esta confrontación es cuando ganan.
Bueno, pero perdón.
Ganan los extremos.
Lo que uno puede esperar es que jamás le pase lo que le pasó a la OLP de Yasser Arafat, a la Organización de Liberación Palestina, que en su momento se creó como una organización terrorista, con una agresión de milicia armada para derrotar a Israel, para sacárselo del camino, y Arafat termina conciliando con Israel en Camp David, deja de lado, pone las armas y digamos, sale del juego como un actor violento. Entra Hamas. Muchos dicen, bueno, con Hamas hay que seguir el mismo proceso que se siguió con Arafat. O sea que del otro lado, a ver, depende de quién gobierne Israel, el grado de intencionalidad de conciliación que haya, ¿no?
Bueno, pero tener la respuesta ahí, el sapo, es se fue Arafat y vino Hamas. O sea, negociar con Hamas implica que el día de mañana haya otro Hamas. El que diga, estos, ¿no?, son unos blandos, ¿ves? Estos negociaron, porque eso le decían a Arafat. Sí. O sea, siempre hay un grupo de gente predispuesta al radicalismo.
Pero los de Hamas le dicen a los de Fatah lo mismo. De hecho, aquellas acusaciones de secuestro.
Pero Jorge quería agregar otro punto.
No, sí, de lo político, que me había faltado comentar algo, que es lo que terminó diciendo un poco Juanchi. Que como telón de fondo tenés que hay como dos nacionalismos que en este momento estaban pujando. ¿Qué está? Bueno, del lado de Israel. Obviamente hay cosas que los palestinos entienden como una provocación. Por ejemplo, se celebra el Día de Jerusalén. O sea, se celebra el Día de la Toma de Jerusalén. Y ahí hay judíos que recorren las calles y festejan, básicamente, y celebran haber tomado Jerusalén. Para los palestinos que están en Jerusalén Este, es un acto de provocación. Por ejemplo, este año no se iba a hacer.
Claro, es el día en que básicamente Israel se queda con los territorios palestinos.
Y hay grupos nacionalistas judíos que básicamente antagonizan a la población palestina. En este momento, además, se da una situación complicada para Netanyahu, que, como ya hemos visto en las noticias que llegan desde hace meses, ha tenido problemas enormes para formar un gobierno. Entonces, en este momento, donde atraviesa una crisis política de liderazgo, es un momento donde este ataque lo lleva un poco a acercarse a los más nacionalistas que están a la derecha para tenerlos como apoyo. Y del otro lado ocurre algo similar. Vos mencionabas justamente a Abbas en Gaza, ¿no? En este momento hay una elección pospuesta. Y obviamente habrán muchos palestinos en Gaza que no estarán de acuerdo con lo que hace Hamas y también tenían una crisis política por delante. Entonces, este conflicto nuevamente los pone en una situación ventajosa a los nacionalistas más extremos del otro lado. Entonces, un poco decían, ¿qué es lo que falta a la tibieza, ¿no?, para negociar? Es que en este momento de crisis política de ambos lados, lo que da más rédito político, de cierta forma, es entrar en esta escalada. Termina dando a determinados actores, que son los nacionalistas más extremos de ambos bandos, les termina dando un rédito político entrar en esta escalada. Y después, obviamente, por algo les decía que lo mejor que pueden hacer, además de escuchar esto que estamos hablando ahora, es ir a ver distintas notas, distintos medios, porque todo... O sea, toda historia tiene su lado B. Así como de Israel te van a decir que, bueno, nosotros hicimos un ataque donde matamos a uno de los líderes terroristas más importantes. Sí, efectivamente, usaban escudos humanos porque en torres residenciales se encontraban escondidos para evitar los ataques. En realidad, nosotros mandamos drones con alarmas que le avisan a la población civil que tiene que abandonar el área antes de bombardear. Te van a decir eso. Por otro lado, del otro lado te van a decir... Bueno, que hay ataques con misiles donde mueren niños civiles, ¿no? Que eso es una cosa aberrante.
Sí, han muerto 13 niños, creo, hasta ayer, del lado palestino, ¿no?
Toda historia, todas estas historias tienen su lado A y su lado B, y siempre está bueno equiparar lo que te dicen de los dos lados e intentar de alguna forma encontrar lo que se te asemeje más a la verdad.
Y un temita más, ¿no? O sea, Joe Biden hasta el momento ha tenido una postura de echarse hacia atrás y ver un poco cómo se movían las fichas en el conflicto entre Israel y Palestina. Biden nos ha sorprendido con algunos anuncios vinculados, por ejemplo, a anuncios impositivos, por ejemplo, vinculados a los sindicatos en Estados Unidos. No creo que para el caso del conflicto Israel-Palestina nos dé una sorpresa. Lo que seguro va a ser un poco más tibio que lo que fue Donald Trump, que declaró a Jerusalén como la capital de Israel.
No, va a intentar tener una posición un poco más equidistante.
Pero hay que ver si va a ser como Bill Clinton, que va a tratar de juntar las partes en Camp David nuevamente.
Bueno, es posible.
O no, o no se meterá en ese territorio.
Por lo pronto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya rechazó el lanzamiento de los proyectiles desde Gaza hacia Israel, ¿no? Porque esa es una de las formas de mirar el posicionamiento de los países, quienes solicitan, digamos, quienes se paran en un lugar de cierta neutralidad y piden que se desescale la violencia, quienes hablan en esos términos, pero señalan los ataques terroristas desde Gaza hacia territorio israelí, en una posición favorable a Israel, y quienes hablan de las respuestas desproporcionadas, quienes de alguna manera asumen una posición más pro-Palestina.
Uh-huh. Y acá en Uruguay ya hubo pronunciamientos del gobierno, pronunciamientos del partido político.
Sí, el presidente de la calle llamó al embajador de Israel, ¿no? Para condenar los ataques personalmente, ¿no? Y hubo un comunicado, obviamente, de Cancillería.
Sí, ayer hubo un comunicado de Cancillería que se alinea con una de estas posturas, justamente con la de, si bien se alienta a israelíes y palestinos a realizar todos los esfuerzos a su alcance para detener la violencia creciente en la ciudad, expresa su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí, algo que fue visto como una buena señal por el embajador de Israel aquí en Montevideo. De hecho, había tenido antes de que Cancillería publicara ese comunicado, había tenido una reunión con la cúpula de Cancillería, Bustillo incluido, se había reunido con senadores del Partido Nacional y sobre la noche, ya luego del comunicado, recibió el llamado de la calle Pou, como contaba Juanchi, algo que fue bien considerado. De hecho, hoy el embajador estuvo en Radio Sarandí y repitió algo que ya había publicado en su cuenta de Twitter, que estaba agradecido con el gesto que había tenido en la calle Pou. Vamos a escuchar un poco de lo que decía.
Agradecemos y apreciamos el hecho de que Uruguay condenó al terror palestino. Aquí, como dije anteriormente, no hay una ecuación moral, no puede haber una comparación. Cuando una organización de terror ataca a los civiles de un país, el país, el Estado, se tiene que defender. Y eso lo estamos haciendo. Estamos haciendo con todas las precauciones posibles, pero tenemos el derecho y la obligación de defender nuestra población.
De hecho, el embajador contó en esa entrevista que tiene una hija que es soldado y que anoche había tenido que pasar la noche en un refugio.
Sí, justamente claro, suenan las sirenas y vas al refugio.
Y otra de las cosas que destacó el embajador en esta entrevista es el cambio de posición que han notado en el gobierno uruguayo desde que la calle Pou asumió la presidencia.
Ha habido un cambio importante en los votos de Uruguay hacia Israel el último año. Y estamos agradecidos con el gobierno de la calle porque en 8 o 9 resoluciones cambiaron el voto, y para nosotros es un paso significativo que esperemos que siga. Estamos convencidos de que va a seguir. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que hay como que desacuerdos. Lo estamos viendo, lo estamos hablando, lo estamos dialogando. Hay, creo que, un buen entendimiento del gobierno y de la Cancillería sobre estas resoluciones que son anti-israelíes, que sirven en la lucha diplomática de los palestinos contra Israel en todos los foros internacionales, que algunos de esas resoluciones no tienen mucho que ver con la realidad. Por ejemplo, ustedes no van a ver una resolución que incluya el ataque de los palestinos mismos.
Bueno, por ahí las palabras entonces del embajador israelí aquí en Uruguay, destacando la posición que ha tomado el gobierno uruguayo y señalando un cambio respecto a lo que venía ocurriendo en otros gobiernos. En ese caso se refería a determinadas votaciones que se dan en el seno de Naciones Unidas, donde Uruguay ha cambiado posturas de votar condenas a Israel por posiciones neutrales, algo que Israel ha valorado positivamente.
Hay muchos mensajes, Sapo, preguntan dos cosas. Primero, si no hay una disparidad entre la potencia de cada uno. ¿Y qué pasa con el famoso domo de hierro, no? ¿Por qué estos ataques ocurren si supuestamente Israel tiene este domo impregnable, no?
Sí, el domo de hierro que tiene una eficacia, como decía, del 90%. Y hay que ver hacia dónde son dirigidos los misiles, ¿no? Por ejemplo, si vos estás ahí cerca de la Franja de Gaza, vas a escuchar una alarma que es activada por este domo de hierro, que en realidad es una batería de misiles antiaéreos, que lo que hacen es, mediante un radar, identifican un objeto volador que es peligroso para la población. Puede ser un misil, puede ser un dron, puede ser un misil lanzado de un barco. O sea, creo que hasta 70 kilómetros de distancia pueden detectarlo, seguir la trayectoria y ver si efectivamente va a impactar sobre el territorio poblado de israelí. Y ahí es cuando se activa la defensa, manda otro misil que lo destruye. Pero si vos estás cerca de Gaza, o sea, si estás en Tel Aviv, suena la alarma y tenés un minuto para ir a un lugar seguro. Es lo que les pasa mucho. Pero si estás cerca de la Franja de Gaza, vas a escuchar una alarma, pero tenés 10 o 15 segundos para resguardarte. O sea que ahí sí que dependés mucho de el domo de hierro. El domo de hierro, que es muy eficaz, como le decía. Algunos misiles caen en territorio israelí igual, pero la mayoría de los que caen en territorio es porque ahí no hay una población. No hay ni un edificio, no hay una población.
Sí, caen en zonas suburbanas.
Sí, y tal. Entonces no se gasta una bala en eso. Es un domo que tiene 10 años, si mal no recuerdo, que ha sido financiado en buena parte por el Estado israelí, pero también tuvo un fuerte apoyo del gobierno de Barack Obama para su desarrollo.
¿Qué pasaría si no existiera el domo, no? O sea,
bueno, hace 10 años no existía.
Tampoco jamás haría ataques tan tan frontales como los que hace con el domo.
Era, ¿no?, también más sangrientas los ataques de Hamas, porque no existía el domo, pero existía también batería antiaérea de última generación en Israel, que hacía que él, por lo general, los misiles no cayeran en su objetivo.
No, ya sé, entiendo el punto. Lo que te digo es,
sería una masacre.
Pero no harían eso.
Claro. Bueno,
¿qué hace Hamas? No. Dice, bueno, el domo, tiramos 100 y solo 10, y de los 10 caen 8 en un lugar, y uno capaz hay algunos heridos. Tiramos 100. Ese es el ataque. Es una forma de decir, te estoy atacando y quiero mostrarte que realmente te estoy atacando.
Claro, vos decís que el gesto pesa más que el propio daño que quieren infligir. En realidad, porque lo que les interesa es el gesto político. Exacto. De estar liberando una guerra contra el Estado.
Sí, porque imagínate si no tuvieras domo, batería antiaérea, le tirás 100 misiles y causás 100 muertos, la respuesta de Israel a ese ataque, te podrás imaginar lo que va a ser, ¿no?
Sí.
Se mantiene la relación que se mantiene ahora.
Claro.
Pero bueno.
Digo, han recibido. A ver, Israel en algún momento iba a generar un domo de este tipo. Si no era por Hezbollah, que en su momento también le mandaba miles de misiles. Era cuando Saddam Hussein había amenazado con mandarle los misiles Scud.
Los Scud. Y los Patriot.
Y los Patriot, exactamente. Israel siempre tuvo en el radar generar una protección de este tipo.
Y sí, porque
está rodeado de
vecinos que lo quieren aplastar. Pero bueno, es como el conflicto interminable, ¿no? Uh-huh. Ya era un chiste en la década del 60, en Mafalda. O sea, Quino ya lo utilizaba como el modo recurrente en que Mafalda le generaba hastío tener que escuchar una y otra vez los problemas en Palestina, ¿no?, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, ¿no?, el problema árabe-israelí, ¿no?, la guerra de los seis días del año 1967. Pero aparte, la complejidad de este conflicto es que está atravesado por tantas cosas. Por eso Jorge decía, ¿no?, vayan y lean, ¿no?, porque es tan difícil de explicar. Hay que remontarse tanto en la historia y son tan, no se puede atribuirle este conflicto solo, a dos o tres variables. Y bueno, las consecuencias del imperialismo en la zona, ¿no? Del imperialismo turco, del imperialismo otomano. Ah, no, no, no es la consecuencia eso. Cuando estaban los turcos, convivían, no había ningún problema. Perfecto. Está la consecuencia del imperialismo europeo del siglo XIX, que terminó repartiéndose la zona con zona de influencia para los franceses, para los ingleses, ¿no? El famoso mandato británico en Palestina, hasta que se fueron en el año 48, después de la resolución de la ONU que explicaba Jorge. Sí, bueno, también es consecuencia de eso. No, bueno, pero no es solamente eso, ¿no? O sea, porque ahí atrás, eso fue muy importante, ¿no? O sea, lo que pasó en aquella votación de la ONU, en la cual Uruguay formó parte y votó para una de las tres resoluciones, que si hubiera una creación simplemente de un Estado palestino, la creación de un Estado judío, o la creación de dos Estados con Jerusalén como capital internacional, o sea, ciudad libre de influencias de cualquiera de los dos Estados. Ese fue el camino elegido, el que votó, el que salieron los votos. Y sobre esa decisión, la inconformidad estuvo no solo de parte de los palestinos, los vecinos árabes que rodeaban a la creación de este nuevo Estado, estuvieron en contra de esta decisión. Entonces se organizó Siria, se organizó Egipto, se organizó Jordania, ¿no? La Liga Árabe se llamaba en ese entonces, y comenzó una guerra contra ese nuevo Estado judío.
Que generó otro problema,
que estaba financiado también por Estados Unidos. O sea, muy bien organizado, muy bien financiado. O sea, militarmente lo que parecía que iba a ser una derrota seguro de ese naciente Israel, fue una derrota de la Liga Árabe. Y a partir de una sucesión de guerras que quedaron totalmente atadas a los conflictos.
No, pero perdón, pero el corolario de esa guerra es la anexión de más territorios por parte de Israel, que generó una nueva escalada de indignación por parte de los vecinos sobre todo de los palestinos.
Sobre todo en el año 67, ¿no?
No, pero a partir de esa primera guerra también. Y bueno, en el 67 directamente se quedan con todo el territorio que después
devuelven. Porque empezaron a hablar de zonas de seguridad. Uh-huh. Ah, bueno, si esta va a ser la lógica, entonces estos lugares que yo los gané combatiendo, me los quedo.
Con un búfalo.
Claro, exactamente.
Pero lo que no se puede decir es que no es inarreglable este problema, porque han habido avance. Se creó un Estado palestino que no tiene el reconocimiento de todos los miembros de la ONU, pero tiene el reconocimiento de ciento y pico de países que pertenecen a la ONU. Ha habido elecciones en Palestina, ha habido deposición de armas por parte de organizaciones que antes estaban de punta.
Para mí, si resolvés el tema palestino, no resolvés el asunto. Eso es lo que yo creo. Eso te digo que es un conflicto que ya, como arrastra tantas décadas, está atravesado por tantas cosas. Hay otro problema. Es el problema de dos miradas irreconciliables del mundo, de la política, de la religión, todo. O sea, vos resolvés el tema palestino. ¿Eso dejaría contento a Irán?
No. Yo lo que digo que en este momento...
¿Eso acabaría con el terrorismo, que ya es una forma de organización política y militar y una forma de vida prácticamente, de financiamiento, de tráfico de armas?
No, pero tampoco se puede decir que es inarreglable el asunto, porque ha habido pequeños avances. No,
pequeños avances en 70 años.
Y bueno, y es clave justamente seguir con el camino diplomático para generar esos pequeños avances que después tienen retrocesos enormes cuando hay una ataque israelí o cuando hay una nueva intifada. Pero se va, entre esos poquitos avances se crea un Estado, se generan unas elecciones, se generan acuerdos, hay partes que deciden de poner las armas. No es que está todo está todo podrido y va a ser imposible reconciliar las partes. Capaz que no lo veamos nosotros en nuestra
el
vida.
El optimismo de sapo. Siempre hay que cerrar cualquier informe con un mensaje optimista de sapo, planteando que las cosas...
¿Sí? ¿Vos dijiste informe?
Informe de batalla.
El informe de batalla.
No, justamente, casi que no hablé. Este es el informe de los seis días.
Hable del informe de batalla.
El informe de batalla.
Vamos a mandar.
Exactamente. Más... Jamás y sí. ¿No? Y Likud.
Sí. ¿Música?
Los dos presentes acá.
Sí, sí.
¿Qué hay hoy en el programa?
Bueno,
Sapo?
Hay de todo, hoy tenemos de todo.
Quiero agregar algo más, perdón, para cerrar, porque digo, no deja de ser un tema polémico. Siendo injustificable, porque la acción del terrorismo es una acción indiscriminada y va hacia la población civil, y no quiere decir que gobiernos occidentales hayan hecho eso mismo en otras oportunidades o lo sigan haciendo en el día de hoy, no importa, piensen en la Segunda Guerra Mundial, hubo estrategias de atacar directamente a las poblaciones civiles de parte de todos los involucrados en un conflicto. Bueno, hoy en día ¿qué es lo que te lleva al camino que termina siendo el terrorismo? O sea, buscar una estrategia militar donde tus posibilidades son herir en el lugar más débil, que es el civil inerme, porque no podés enfrentarte vos de esa manera a un ejército regular, más fuerte, más poderoso, no podés enfrentar el mano a mano. Terminás en el peor de los caminos, ¿no? Bueno, eso que fue el camino que le fue quedando sobre todo a los palestinos, ¿no? Al haber sido derrotado de manera contundente por los israelíes, una y otra vez, no solo ellos, que no tenían el poder que tenían otros estados árabes, que también fueron derrotados de manera contundente por los israelíes, la guerra de los seis días. En seis días, Egipto movilizó, Israel lo pasó por arriba. Bueno, el camino del terrorismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasaba cuando los judíos, en territorio del mandato británico, luchando por sus derechos políticos, que era establecer un hogar judío y hacer las reivindicaciones, o sea, el sionismo, ¿no?, que había surgido a fines del siglo XIX, ya operando en Palestina durante el mandato británico, tenían organizaciones políticas fuertes, ¿no?, que trataban de negociar y pelear a veces mano a mano con los británicos, y tenían organizaciones que sus acciones derivaban en terrorismo puro y duro. Es decir, cuando eran débiles dentro de del territorio, el Irgún, que era la organización política que más cometió el famoso atentado al Hotel Rey David, hace estallar una bomba donde murieron 30 británicos, murieron árabes, murieron palestinos, murieron judíos también, pero murieron 30 británicos, esa acción terrorista que fue el punto final de la tolerancia de los británicos a este tipo de acciones. Bueno, el camino del débil a veces lo lleva, lo empuja, ¿no?, a este tipo de acciones. Repito, injustificable, pero termina siendo el camino del débil. Es el que te va empujando a tomar este tipo de acciones. Son las peores, ¿no? Las indiscriminadas, las que mueven civiles, donde no hay una situación de mano a mano, sino acciones violentas, inesperadas, improvisadas contra inermes e inocentes. Pero bueno, todos en algún momento apelaron a este tipo de acción. Hay que ver a veces de qué lado de la vereda quedaste.
Bien, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Vamos a escuchar música. Tenemos a Marcelo Soba hoy, vuelve Patente Única, con un Marcelo ya acá en estudio, lentamente. ¿O no, Jorge? ¿O me equivoco?
Bueno, pues es que no.
¿No?
No.
Ah, me pensé que había un protocolo.
Podríamos empezar a discutir aceitado, si Fácil Desviarse aplica su propio pase verde. Y empezamos a ver quién tiene las dos vacunas y los 14 días.
Me parece discriminatorio, ya estoy adelantando.
¿Te parece discriminatorio para los columnistas que no llegaron a la vacuna?
Bueno, está bien. Si no quieren, no quieren.
No.
Yo creo que, si el equipo acá de estudio tiene dos vacunas más 15 días, el que quiera venir como columnista lo puede hacer. Es su decisión. El que está inmunizado va a venir sin ningún problema. El que no puede decir, bueno, ustedes están inmunizados, si mantenemos los protocolos, la distancia, todo, yo asumo la posibilidad de ir. O no, déjenme tranquilo, sigo saliendo por
Me acaba de escribir Marcelo y me dice, ¿qué hago?
Venite.
Bueno. Ahí tenés.
Escúchenme, Marcelo Soba viene con un libro recientemente editado que se llama Quileros entre historias y caminos. Va a regalar un libro, pueden ir a su cuenta de Twitter, ahí puso una encuesta que también la podemos trasladar al 097-441-443. Marcelo Soba, los quileros, famosos contrabandistas, ¿no? Contrabandistas de frontera. Y Soba en su encuesta pregunta, ¿qué es lo que más extrañan traer de la frontera? Y puso tres opciones y la opción otros. Puso pasta de dientes, suavizante, las traquiñas y otros comenten abajo. Y mucha gente puso, ¿no?, su bagallo favorito. Así que les traslado a ustedes, 097-441-443. ¿Qué es lo que más extrañan traer de la frontera? Sí, es que extraño, ¿no? Porque capaz que muchos siguen teniendo producto de frontera, ¿no? Pero es un clásico.
El que dejó de ir personalmente, por lo menos.
Sí, bueno, en las ferias uno se puede encontrar con los productos de café, ¿no?, las latas. Hay clásicos, ¿no?
Entonces estás hablando de contrabando.
Sí.
Producto de café. No, el free shop.
No, el quilero es el que hace contrabando.
Sí,
claro.
Si seguís comprando pasta de dientes y jabones en el supermercado...
¿En el supermercado?
Ya está, ¿no? ¿Por qué? Acabó.
¿Vos estás a favor del contrabando?
No, yo no dije que estoy... No, dale. No, yo estoy a favor de la ley siempre.
De la ley.
De la ley.
Acá,
la
entonces, ley. ¿Por qué estás pidiendo a la gente que se manifieste qué producto del contrabando extraña?
Porque
estás haciendo una apología.
Quiero dar una mano a Marcelo Soba, que está preguntando qué es lo que más extraña de la frontera.
Un estudio. Exactamente. Además, Sapo después le pasa los números del teléfono.
Sapo, el quilero, ¿está? ¿Sí? El quilero. Es el que pasa la frontera. Y está bien, la gente vive y tolera el quilero, porque va y trae uno, dos, tres productos. Vos lo que estás hablando de acá en Montevideo es el que ya es un pesado del contrabando.
No.
Sí,
no,
acá. No. El quilero está ahí, va a la zona, va de Aceguá para acá y de ahí.
No romanticemos tampoco. No romanticemos el quilero.
Está bien. El quilero ha sido tolerado porque va y viene con algunos productos.
Pero y el bagallero de feria también.
Y a veces va y viene, porque a veces es mejor llevar el producto de Uruguay a Brasil y a veces es mejor llevar el producto de Brasil a Uruguay. ¿No? Otra muestra más de que el Mercosur no sirvió para nada. Está. Hablando de eso, sí. Si vos me preguntás al montevideano qué producto de contrabando extrañás, estás hablando de los peces gordos que contrabandean y compiten de mala manera contra los que
están.
También
está el que se fue a Rocha en el verano y fue hasta el Chuy.
Claro.
Una vez por año y se trajo algo en la valija.
Marcelo,
que está mal también, ¿no?
No, pero ¿qué extrañás del Chuy? De traerte el Chuy,
escucha, ¿qué es lo que más trae de traer la frontera? Pregunta Marcelo Soba.
Pero no fue lo que vos planteaste.
Yo le dije, vayan al Twitter Marcelo Soba o lo pueden hacer al 097-442.
Está bien, digo. 443. Sapo, si estás a favor del contrabando y de los peces gordos del contrabando.
No, vos estás a favor de los quileros.
De los quileros, sí. Y bueno, por supuesto, es una forma de vivir. Distinto vos que estás a favor de una mafia, ¿no?
Yo lo que te quiero decir, si vos considerás que el puestero que trabaja en la feria de tu esquina es un mafioso, andá y decíselo y denuncialo. Vos tenés una feria media cuadra de tu casa.
En la feria no.
Toda
no,
la semana tenés una feria con gente vendiendo feria, productos.
A lo que yo le compro, Brasil. A lo que yo le compro, yo miro los productos y están en regla. O sea, ¿qué feria vas vos?
No, yo conozco tu feria. No voy a dar la calle porque no te voy a mandar.
Vos nunca tuviste mi feria.
Estuve en tu feria.
No tuviste
Estuve
mi
en tu feria porque no. Tenía
una persona. ¿Qué día va mi feria?
Ay, yo qué sé, no voy a hacer. A esa feria hace 10 años por lo menos.
Bueno, está. No sabes ni qué día va mi feria.
¿Cómo se formalizó?
Pero sí vi porque a la altura de la principal hay un puesto, porque están en los márgenes, que venden productos de Brasil.
Pero esa gente está tratando de hacer un mango, está bien.
Y bueno, es lo que estoy diciendo yo. No son bagalleros. O vos decís que son mafiosos ellos.
No, pero vos estás hablando. Contrabando en Montevideo.
No, yo estoy hablando de los peces gordos. Yo hablé de la feria.
Lo que traen un camión de Brasil.
Hablé de la feria.
No, que lo traen kilos. Una cosa son los kilos, otra son los toneleros.
Te pregunto.
Vos estás a favor de los toneleros.
Te pregunto. ¿Ah? ¿Vos sabés dónde viene el café ese de la feria de la esquina de tu casa?
Yo no compro si viene de los toneleros, que vos estás a favor
lo sabes
de
ellos, o
de
no?
los toneleros.
¿Lo sabés o no?
¿Ah?
Si sabés,
es otra cosa.
Denuncialo, en vez de llenarte la boca.
Yo no voy a denunciar a un uruguayo que te está tratando de ganar un peso, ¿viste?
Defensor de contrabandista.
Sí, tonelero.
Participen de la consigna, que es mucho más divertida. 097-441-443.
No son toneleros.
Mafioso. Dame música.
Bueno, me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a escuchar a De Valentinos haciendo It's All Over Now.